¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Inauguramos esta emisión con el preámbulo de tormenta, de temporal de lluvias que aconteció ayer. Seguramente usted ya pues hará algún balance de lo que sucedió por su casa o cuando transitaba por alguna de las calles de esta metrópoli con la tormenta, la primera tormenta prácticamente. Así que bienvenidos también pues a esta emisión. José Luis Vázquez está al frente de los controles técnicos y también está Raúl Peguero pues en la preproducción de este espacio. Mi nombre es José Díaz Betancur y presento con mucho gusto a Alberto Becerra y Raúl de la Cruz. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos.
Buenos días. Te había asustado, ¿no, Raúl? De sí. La tormentota que cayó el día de ayer.
Viene mojado.
Viene mojado todavía.
Sí, esa ciudad, después de una lluvia, se desarticula totalmente. Nos habían prometido que ya no iba a haber inundaciones desde que fue presidente municipal aquel que te platiqué, mas sin embargo continuaron. Sí, pero eso sí, gente cochina, desgraciada, que tira la basura a la calle. Ese siempre es el pretexto.
Y se acabaron las pitayas ya.
No, es todavía hay
la primera tormenta.
Pues sacaban ciruelas, pitayas, mangos, pues muchas cosas.
La primera lluvia, ¿verdad? Ya vienen las tunas, pues ya.
Así es, bueno, ya. Bueno, ya. A veces hay que medir el tiempo así, ¿verdad?
Tenemos un invitado especial.
A veces hay que medir el tiempo así, ¿verdad?
Sí.
Así es, de ese modo. Muy bien, vamos a platicar esta mañana de deportes y de otros temas, pero desde luego que vamos a iniciar con los deportes de casa, con los que tienen que ver con nosotros, los universitarios, que aunque usted no lo crea, eso lo digo para muchas personas, sus compañeros, hay muchos deportistas en la Universidad de Guadalajara.
Muchísimos.
Así que, pues, ¿quién más que para hablar de esto con el secretario de el ramo?
¿Verdad? Muy bien.
De este tema, en el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Núñez. Bienvenido, Juan Carlos.
Gracias, Pepe.
¿Qué onda? Saludos, ¿qué onda, Juan?
¿Qué onda, Raúl? Bienvenido. Con un gusto, placer que me hayan invitado y con todo gusto, digo, pues igual, ¿no? La ciudad de ayer inundado, todo el caos vial que ya sabemos que cada año es lo mismo, nos prometen cambios y la ciudad sigue siendo caótica, ¿no? En las vialidades y con la tormenta.
¿Te afectó?
Sí, claro, a todo mundo, creo. Pero aquí a la orden con...
Oye, ¿me equivoco o no? Pues sí, somos deportistas en la Universidad de Guadalajara.
Sí, claro, participamos más de 600 trabajadores en actividades deportivas todos los sábados.
Directamente, ¿verdad?
Directamente.
Digamos formales.
Organizados por el
sindicato. Esto ya están en ligas, Pepe. Esto
sí, exacto,
ya están en ligas, ¿no?
Ya formal.
Participan en la cuestión.
Hay otras cosas que, que cada quien en su...
Habemos repente. Muchos, ¿no? Que escalamos montañas, que vamos al Everest, que hacemos este tipo de cosas.
Pues, ¿eres como te dices?
Bueno, habemos, no estoy diciendo que yo, ¿verdad?
Oye, ¿cuál bar es ese?
El Everest es el que está al pasito del...
Oye, no, lo que pasa es que yo digo que en las dependencias también se organizan las cáscaras.
Sí,
y que,
así es.
Que, o sea, otras cosas que no están, digamos, en el radar de la liga, de lo formal, pero
ahí,
que...
Ahí es lo que quiere capturar ahí, yo creo que nuestro sindicato, ¿no? A todos esos a equipos que tenemos en diferentes dependencias que no son formales, tratar de meterlos
claro,
a
claro.
La liga porque es muy activa, ¿no?
Sí, generamos la convivencia más que nada, Pepe. La verdad, sí.
Eso está muy
la idea de nuestro sindicato y nuestro secretario general es generar la convivencia entre nosotros y obviamente también es una cuestión de salud, del deporte, que también nos sirve para distraernos, para sacar ahí todo el estrés que traigamos todos los sábados, y en lo cual ahorita nuestras ligas van en un buen momento, ¿no? Están entrando en recta final, tanto la de fútbol como la de voleibol, ¿sí? Tenemos 22 equipos en la de fútbol, ¿sí? Ya nos falta, estamos hoy jugando la última jornada, ¿sí? Tomamos el mismo La estrategia fue tomar el mismo idea del fútbol mexicano. Hablo sobre el tema.
¡Ah, cabrón!
Hablo sobre el tema
del
torneo.
Con el VAR ahí.
Califican 12. Califican 12. Entran a repescas 8 y 4 directos, ¿no? Lo cual ya ahorita están definidos los 4 primeros. Estamos esperando la última jornada para saber en qué lugar quedan. El día de hoy se define los 12. Y la siguiente semana estaríamos arrancando con la repesca.
Ah, es el mismo sistema.
¿Qué equipos están ya clasificados?
Pero sin VAR.
sin VAR, aclarando. Como dice
¿Cuáles son los primeros, los que ya están
calificados? Los primeros 4 que van directo es que ya no se mueven, prácticamente es CUSEI, Edificio Central, Cultura Física y CUTBA. ¿Sí?
O sea, no se mueven porque ya están calificados.
Así
ya van.
Es, ya van directo.
Pero tienen tantos puntos de diferencia entre sí, Juan, que ya no los mueves.
Sí, ya no se mueven, mira. Por decir, CUSEI tiene 40... Edificio Central tiene 39, Cultura Física tiene 36 y CUTBA tiene 36. Prácticamente ya no se mueven. ¿Sí?
¿Sin Cachirul?
No. Puros trabajadores administrativos, sindicalizados. También invitamos a los de confianza, que también son nuestros compañeros.
A Romero, ahí están agregados otra vez con el equipo de CUSEI.
Y de ahí más están, en la última jornada se define para que se juegue la repesca en la siguiente semana y ya arrancamos con cuartos de final.
¿Cuántos clasifican al final de cuentas?
Son 12.
¿Cuántos equipos son?
Son 22.
Ay, cabrón.
O sea, sí. Es el mismo sistema, ¿no?
La idea es darle participación. Equipos. Lo copiamos porque prácticamente es darle la mayor participación.
Claro, y los metes a todos.
Se nos presta, pues, a nosotros sí.
No, y se extiende la liga.
Y ganamos más regalías.
Y es como.
Por derechos de televisión.
Es como otro torneo, ¿no? Pequeño. Sí, arrancamos bien. Otro torneo pequeño. Porque se nos viene también, hay que decirlo, el temporal de lluvias y tenemos que agilizarlo un poco porque si nos pega las canchas. Claro,
Has de saber, Pepe, que las canchas que tenemos ahí en nuestro centro de convivencia son de nivel profesional.
De
negros y todo.
Acabamos de ir allí al aniversario de la radio, las vi muy bien.
Y Juan Carlos, no sé en qué consiste, Juan Carlos, te lo quería felicitar. He visto menos broncas y menos pedos en los partidos de fútbol. Me acuerdo de aquellas ligas donde, ¿te acuerdas?
Se agarraban
a fregados a cada rato. Raro, no lo he escuchado yo, por lo menos.
Pues tenemos una liga muy competitiva y sí, realmente era pues digo, al final de cuentas es competencia, digo, todos quieren ganar, todos quieren, pero sí.
Hasta el Rafa Cerda, no lo has
visto. No.
Pero sí metemos, incitamos a que sea convivencia, ¿no? Que vengamos a convivir, sabemos que tiene que haber un campeón, obviamente, eso se entiende, pero bueno, la idea es que se entienda que es
convivencia. No, bueno, pues fíjate, esos riesgos están hasta en la copa aquí del señor ese que no quieres mencionar.
¿Verdad? Copa Jalisco. Porque es una competencia pirateada. Luego te explico.
Sí, entre los pueblos se han dado unas refriegas muy fuertes, peligrosas.
Peligrosas.
Muy peligrosas. Sí. Un pueblo contra otro pueblo.
Y muchos cachirules.
Sí. Eso hay que tener, hay que cuidarlo muy bien.
Porque porque en vez de incentivar la unión, estás polarizando. Inclusive
acuérdate que en las regiones.
La competencia de pueblos.
En las regiones hay peligros. Sí, hay derechos de piso, hay gente entrometida en muchas cosas. Entonces,
es difícil. El fútbol al final es de contacto.
Creo que la universidad en este sentido. Sí, ha sido muy beligerante, por apasionados.
Si
a alguien le gusta el fútbol en la universidad, es a los universitarios.
Así es. Y también presumirles, tenemos la liga, que no es cosa menor, nuestras compañeras universitarias, nuestra liga de voleibol. Que es
¿femenil?
Femenil, tiene más de 30 años, nuestra liga.
Oye, ya se ven las jugadoras.
Felicitar a nuestras compañeras que participan, que Diablo de Chet son amas de casa, aparte de trabajadoras, y felicitarlas porque hacen el esfuerzo y les gusta el deporte, están todos los sábados día a día, son 8 equipos los que tenemos, Hospital Civil, que es nuestro, a final de cuentas, hermanos de la universidad, que están ahí participando, CUSEI, Red UDG, Prepa 12, UDG Virtual, Incorporadas, Prepa 10 y CUTONALA, que son los 8 equipos que participan en nuestra liga. También ahí faltan dos, también estamos en el término del torneo, faltan 2 jornadas, y después de 2 jornadas nos vamos a fases finales, ¿sí? Ahí todavía está decidiéndose los lugares, ¿no? Todavía no tenemos quién pasa a finales, pero también es una liga muy participativa y muy bonita, la verdad. Yo lo disfruto cada vez que voy, todos los sábados a verlas y con todo el entusiasmo, ¿no?
Bueno, hay que preguntar, yo pregunto. Sí, adelante. A ver, por ejemplo, no hay un escenario específico para una final, digamos en el términos de fútbol, sino que las finales son en las sedes de los equipos de cada...
Hasta ahorita si buscamos...
No hay así, digamos, que podamos llevarlos, pues, ¿por qué no? Al Jalisco,
sí, ¿verdad? Sí, tal sí. Cual. ¿Verdad? De repente uh-huh. Sí estamos en búsqueda de... Sí lo hemos conseguido, ya jugamos uh-huh. En alguna vez en el Estadio de Jalisco una final de nuestra liga histórica, uh-huh. Ya lo tenemos, y por ahí nuestro secretario general y tu servidor hemos estado viendo alguna opción, obviamente, de porque hay obviamente que conseguirla, que pedirla y ver la posibilidad, ¿no? Pero sí, es una posibilidad que ahí está, pero también no, por lo pronto tenemos instalaciones que son de primer,
claro,
de
claro.
Primera, uh-huh. Digo, no le pide nada.
De primer nivel.
Entonces, en esa parte estamos tranquilos, digo, ahora que tenemos nuestro propio centro de convivencia, también se vale disfrutarlo, digo.
En el centro de convivencia, ¿cuántos partidos se logran absorber de esta liga?
Tenemos todos los sábados de 10 a 12 partidos. ¿Son? Todos los sábados. Arrancamos a las 8 de la mañana.
24 horas jugando.
Y el último partido, exactamente, y el último partido se juega más o menos como hasta las 3 de la tarde. Y no paramos, pues exactamente, continuos, ¿no?
Sí.
Con roles continuos, pero muy bien, la verdad, gente muy feliz ahí, de ahí juegan, se van al vapor, se van a la alberca, disfrutan con sus familias.
La carne asada, todo
lo demás. La carne asada, la tortita ahogada.
Agua de Jamaica.
Así
normal,
es.
Normal, tranquila.
Es que sí.
Pero bueno, muy padre. Para hidratarse, Beto, por favor.
Salud,
así okay. Es
salud, hasta que se acabe el cartón.
Pues más, más de 600 compañeros, 700 ahí. Imagínate. Conviviendo sí, todos los
sí,
sábados.
Sí, sí,
¿no?
Muy bien. No, yo creo que el centro de convivencia definitivamente vino a darle más formalidad.
Marca un hito ahí.
Más convivencia.
Bueno, y aparte, déjenme echarme mi comercial.
A ver.
Porque el sindicato también patrocina un equipo de natación de aguas abiertas.
Ah, bueno, adelante.
¿Dónde? Adelante.
No todo es fútbol, ¿verdad?
No
así
todo
es.
Fútbol,
debería de ser. Debería
somos
de ser.
Como 6 trabajadores que en cada competencia vamos representando al SUTUDG en diferentes categorías, ¿verdad? Ya sea en Santa María del Oro, en Guayabitos, en Manzanillo, y todos de muy buen nivel, ¿eh? Todos de muy buen nivel.
No, pues ya llevan muchas medallas.
Pues ahí lo vemos de campeón a Raúl, sí, felicidades, sí, Raúl. Sí.
Felicidades.
Cada torneo ahí te vemos en el
podio. Trae medallas, ¿verdad? Trae medallas.
Y uh-huh. Todos con nuestra camiseta del SUTUDG bien puesta.
Como debe de ser, ¿no?
Muy bien, ya este equipo, ¿cuánto tiempo tiene ya formalmente participando en estos escenarios?
Tiene 4 años, años, gracias pues al patrocinio de Jesús, que siempre nos apoya, pues lo integramos ahí en la alberca olímpica de la Universidad de Guadalajara, y bueno, como muchos trabajadores van a nadar, yo les dije, ¿por qué no hacemos un equipo de SUTUDG? Pues sí, y sí, así nos vamos.
Sí, porque ahí es la antesala, ¿no, Raúl, de lo que puede ser también otras categorías, ¿no?
Sí.
Femenil,
Sí, no, tenemos compañeras.
Fuerzas básicas, no sé, chavos y todo.
Compañeras, porque hay que recordar que muchos compañeros trabajadores van a nadar ahí a la alberca olímpica de la UDG.
Sí, claro.
Desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, a todos ellos, pues, les hacemos una cordial invitación, si nos están escuchando, a integrar el equipo de natación, no solamente de aguas abiertas, sino también de dorso corto, de competencias en alberca.
Es que pasa lo mismo, ¿no?, que comentaba Alberto. Acá, pues, a la alberca van muchas personas, muchos compañeros universitarios, y se meten a nado libre, y allá andan solos,
sí.
¿Verdad? Pues que... Que se integren a equipos, que se integren a cosas, y hay unos muy buenos, ¿no? Pero ahí andan, digamos, entrenándose solitos.
Así es.
Entonces,
así es.
La cuestión es como que agruparse, hacer equipos.
No, hay instructores, ¿verdad?
Entonces,
también.
Agruparse, tratar de formalizar un poco la competencia, y de pronto, personas que van a nadar allí, digamos, casi por recreativo, se convierten en deportistas hechos y derechos ya al competir, a cualquier edad, a cualquier edad.
Le hicimos una propuesta al secretario a ver si en alguna oportunidad podemos organizar una competencia en la alberca del centro de convivencia. Uh-huh. Porque mira, ya es que emocionante ver a los niños de 10, 12 años nadar los 50, los 100 metros.
Sí, sería muy padre,
emocionante,
¿no?
Muy padre que se ve. Sí. Y afuera los padres de familia echándoles porras. Pero en fin, eso también les quería decir, que también abogamos no solamente por la defensa de todos los intereses de los trabajadores, sino que también promovemos la sana convivencia a través de las actividades deportivas.
Sí, desde luego. Oye, Juan Carlos, yo quería preguntarte, realmente la liga tiene muy buen nivel, ¿verdad? Así como hablamos de posibles cachirules, posibles, yo creo que nunca, ¿verdad? También vemos a chavos que o compañeros universitarios que son muy buenos y son objeto hasta de visorías o algo.
Sí,
no.
sí nos ha pasado.
Sí, ha pasado.
Sí, tenemos, de hecho, digo, algunos trabajadores que han estado en Fuerzas Básicas del Toluca, tenemos algunos que han estado en Leones Negros, sí, otros en Atlas, tenemos a varios trabajadores que
en
han
Chivas,
estado.
Incluso.
Digo, en varios equipos, unos en el Querétaro estuvieron también en Fuerzas Básicas. Digo, algunos como todo, ¿no? No, a veces no con la oportunidad de ascender, sabemos también la mafia de nuestro fútbol mexicano.
No toques al
Querétaro. ¿Cómo está? Oye, a ver.
¿Cuál mafia?
Fíjate, Pepe, que yo lo traigo así como que...
Lo trae atravesado.
En México ya se normalizó la ilegalidad a tal grado que ya hasta lo festejamos, Pepe. Uh-huh. Fíjate, el fútbol te puede dar alegrías, tristezas, corajes, pero una cosa que jamás te debería de dar, y esto, Juan Carlos, lo digo francamente, es vergüenza. Uh-huh. Y yo creo que estamos atravesando ese tipo de cosas ahorita. El Atlas logra su segundo título.
¡Oh, ya vas a empezar, Beto!
Segundo y tercer título, a base de un arbitraje a modo, a base de engaños, a base de robos, a base de sinvergüenzadas, que todo mundo vimos. Todo mundo lo vemos, Pepe.
No, menos los artistas.
No.
Eso ya pasó, Beto.
Oye, no, pero...
Ellos lo festejan.
Ya pasó pero el domingo. Ellos lo festejan. El domingo vimos un robo clarísimo.
Otra vez.
Pero lo que a mí me indigna, Pepe, es que lo normalicemos. De la falta de dignidad de todos aquellos. Yo comprendo cuando has perdido toda tu vida con un equipo de fracasados como este, el Atlas. Y entiendo la frustración de nunca lograr un título. Eso es parte de irle al Atlas. Y de repente les llega alguien con dinero. Nótese el dueño. Y compra todo porque su hermano es el dueño del arbitraje.
Es el
Pero
responsable.
Son robos.
Es el responsable del arbitraje.
Yo Vamos, no, a mí me pega.
Yo creo que hay más graves problemas.
No.
Como para decir que la ilegalidad está... No, de un equipo te está torturando.
Pero pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Pepe? La ilegalidad de este equipo, lo
la
que está
te
dando...
Hace infeliz, te hace infeliz.
La que está dándole la situación de normalizarla a nivel sociedad.
Ah, ok.
Porque estamos festejando, ahora resulta que ves a tu hijo haciendo un examen en el salón con esos cristales de las aulas nuevas y ves que tu niño está copiándole al otro niño.
Ah, no, pues está bien.
Saca el niño 9 o 10 y se lo festejas.
Por copión. Yo creo que... Espera, permíteme, Beto.
A ver,
lo que dice Beto tiene muchísima razón. El fútbol es un fenómeno de masas, es un fenómeno psicosocial, sociológico, que tiene un modelo de identidad. Y mucha gente se identifica con todo lo que pasa en el fútbol. A raíz de eso, el argumento de Beto me parece bastante válido, que si normalizas la trampa, la ilegalidad, pues eso se refleja en la sociedad, lo imita. Y bien pone el ejemplo de que, bueno, pues, si estás en la escuela y copias, estás haciendo trampa, no es para aplaudírsela, es para darle unos coscorros. Perdón.
Enhorabuena, pero ¿qué podemos esperar a la llegada de Grupo Orlegui al Atlas, no? ¿Qué podemos esperar? Hay que decirlo como...
Eso quiero precisarle.
Con nombre y apellido.
Muy bien. Alejandro Irarragorri, él era un simple empleado de la cervecería.
Así es.
Hace 15 años. Llega al Santos y va escalando posiciones y llega a la presidencia. Y a raíz de que llega a la presidencia, fíjense, 15 años, compra la franquicia del Santos, construye un estadio con terrenos del gobierno del estado.
Así es.
Compra la franquicia del Tampico y compra la franquicia del Atlas. Es decir, que tiene cuatro.
Y van por un equipo en España.
Y van por un equipo por en comprar. España. Entonces, la pregunta de los 64,000, ¿de dónde salió ese dinero?
Cuando todos los equipos están batallándole para simplemente cubrir sus costos. Simplemente cubrir sus costos. El fútbol no es dinero ahorita, pero para uno sí.
Sí, y su principal activo es la televisión, las transmisiones de televisión. Pero cuando llegan este grupo de gentes, que es el grupo Orlegui, el grupo Televisa, el grupo TV Azteca y el grupo Caliente, eliminan prácticamente a los demás grupos que tenían el poder, como el grupo de los Martínez, con León y Pachuca, que dicho sea de paso, actúan de manera ilegal en contra de los estatutos de la Federación Internacional de Fútbol, con eso de la multipropiedad. Pero no solamente eso, hay diferentes elementos que nos hacen pensar que entre cuates se defienden.
Claro, claro.
O sea, Rob, como los capos de la mafia.
Está muy claro que ellos definen y se ponen de acuerdo quién va a ser el campeón. Digo, lo acabamos de ver muy claro en estos dos campeonatos del Atlas. Digo, ahora sí que no es oculto, lo vimos en televisión todos. Los que nos gusta el fútbol, vimos el descaro de los arbitrajes amañados y vimos cómo acuchillaron al Pachuca. Lo acabamos de ver hace días.
Al Tigres.
Entonces, con fueras de lugar, con penales inexistentes, con tarjetas rojas que no se aplicaron a Chalá, el del Atlas.
A los Pumas,
a Dileno, cuando fue la falta aquella donde prácticamente le destrozan la nariz y no pasa nada.
Pero
el VAR se presta para lo que se le dice, para las indicaciones que efectivamente bajan desde Arturo Bricio y desde el hermano del dueño del grupo.
Presidente del
Atlas, grupo Orlegui.
Sí. Liestra, su hermano, es el encargado de la comisión de arbitraje. Entonces, no puede ser juez y parte. Dice que no intervienen. ¿Cómo? Regalados, no.
Oye, antes se sorprendían y achacaban aquel título de Guadalajara contra Tigres. Cuando no había VAR y hay una jugada muy dudosa. Santander nos decía.
El árbitro campeón de la Chivas, Santander.
Así es. Hoy, el torneo pasado lo vimos. Cuartos de final, semifinales, final.
Así
vimos
es.
Vimos robos. Robos, claro. ¿Dónde está el cuestionamiento? Veo a los comentaristas, al que lloró cuando la transmisión del Atlas, porque su equipo. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está la crítica?
No la hay.
Son parte de la mafia.
¿Dónde está la honestidad del fútbol?
Mira, lo vemos, hay que decirlo, en el fútbol mexicano lo vemos tan grave. Mira, hay que marcarlo bien claro. El acuerdo con Televisa, seguramente con Azcárraga y con Grupo Caliente, que son los que manejan el fútbol mexicano, con nombre y apellido. Primero, el primer acuerdo fue hacerse del Atlas y salvarlo. Y quitan el descenso.
Hay
que decirlo. Y salvar al Querétaro,
que es de parte del mismo grupo, que lo platicábamos, ¿no? El grupo Querétaro sabemos que venía de un proceso legal donde también estaba miscuido.
Estaba incautado.
Donde no se dice. Y ese es el acuerdo, ¿no? Muy claro. Salvar al Atlas, quitar el descenso, salvan al Atlas. Después de ahí parece el acuerdo donde es darle el primer título, se lo dan. Pero ahí el descaro viene el día de hoy, hace días, donde le dan el segundo título. Digo, es parte de los acuerdos de la mafia que está el grupo Orlegui.
Digo, eso los coloca como el tercer equipo más ganador de Jalisco, porque están las Chivas. Está el Gallos, que tiene también 3 campeonatos, pero como 20 supercopas.
Nomás tiene uno el Gallos.
¿De Jalisco? Debe tener 3, yo creo.
No, Gallo de Jalisco, nunca llegó a ser campeón.
Jalisco
fue
no.
campeón el oro.
Así es. Bueno, el Atlas le compite al Tecos y a Chivas Femenil.
Sí, es un equipo.
Ahí bueno, queda.
Tecos pues, solamente tuvo un título.
Él acaba de arrebasar.
Que se junte con esos.
Entonces digo.
Al Chivas Femenil le compitió y mira, ya rebasando está Chivas Femenil.
Sí, entonces.
Ahí que compitan entre ellos.
Pero
¿no?
sí está, digo, la mafia de fútbol mexicano. Digo, lo vemos en selección nacional. Lo vemos, hay que decirlo.
Qué vergüenza.
Parte de esta mafia es esto.
Qué vergüenza.
Digo, no hay motivación, los jugadores saben lo que cobran, son parte de. Pues ellos no se preocupan y lo vemos en selección nacional. ¿Por qué tenemos el nivel que tenemos? Porque es parte de toda esta mafia.
Y preguntan que por qué no hay ningún jugador del Atlas en la selección. Porque no necesitan al VAR. No hay VAR seleccionado. cuando tengamos un VAR seleccionado.
No, bueno, lo que yo creo que Juan Carlos quiere decir es que también la selección ya es una mafia, ¿no?
Así es.
Sí, entonces claro, no van a dejar entrar ni el Atlas, ni de nadie.
A eso me refiero.
Ni de nadie.
Ellos deciden quién
porque
juega.
Porque es otro grupito que lo controla, ¿no?
Pero, o sea, no van a dejar entrar jugadores que están en su momento.
Así es.
Sea de donde sea.
Así es.
Eso sí es
clarísimo. Es parte de los acuerdos a lo que me refiero. Hasta ellos deciden quién va, quién no va, quién viene. Lo vemos el caso de Chicharito. O sea, no viene porque es un berrinche. Porque hay quien no lo quiere. Hay una oposición.
Cuando no hay no, gol, ¿no?
No hablo de que evalúen al futbolista por su capacidad. Y lo vemos en Chicharito y en otros más. No, es quien no conviene a la parte de la mafia del fútbol que lo maneja actualmente, a los grupos. Y ese
a
es el problema.
A los promotores. A los representantes, a los pseudo periodistas.
Digo, y lo dice gente, aunque de repente no nos caiga bien, pero hay que reconocerlo. Dice gente que sabe fútbol, como Hugo Sánchez. Digo, aunque de repente sean que no caigan bien, lo dicen y es gente que sabe de fútbol.
Por eso lo tiene imaginado.
Así es, exactamente.
Yo creo que Raúl sabe mucho más, pero según entiendo hay una mafia en la selección que dice, si viene Chicharo nosotros nos vamos, ¿no?
Así es.
Esa, por ahí es, ¿no?
Así es, por ahí es.
Entonces ya,
no, y también habrá que tomar en consideración el papel fundamental que juegan los promotores y representantes en la selección nacional. Y mire, yo no le tengo ninguna confianza a muchos argentinos, ¿eh? Y no estoy generalizando. Porque en la selección, a mí me tocó vivirlo. En un momento lo estuvo manejando la selección Guillermo Lara Guadarrama. Y él imponía a los jugadores que deberían ser seleccionados porque eran representados suyos. En otro momento fue Carlos Hurtado.
Así es.
Y también se metía, convocaban a jugadores que eran representados por él. ¿Por qué? Porque estar en la selección nacional se sube el precio.
Es plusvalía, ¿no?
Es plusvalía. Entonces, no descarto la posibilidad.
Y regresémonos poquito al del Atlas. No hay que perderle el ojo.
Sí, sí.
Mira,
sí,
la afición del Atlas. Mira, tan tienen estudiado dónde hay que dar y dónde hay que hacer negocio, pues es con una afición que no ha ganado nada. Y la mafia
y que es entiende una gran afición.
Que es una gran afición, pero que hay que darle ahí, pues porque...
Que no llenan ni ese estadio, ¿no?
Más de 70 años sin ganar nada, habría que darle algo para que esa afición obviamente sobresalga y sea... Porque al final es negocio, pues, es business.
Pues es un asunto mercadológico, ¿no?
Y por eso se ponen de acuerdo, ¿no? No por nada Grupo Orlegui viene por el Atlas, digo. Un equipo que no ha ganado nada, que su afición ahí está, pues hay que darle algo a como sea, ese es el arreglo. Regalarle dos títulos para que obviamente haya economía y se mueva
y lana,
¿no? Y haya consumo, ¿no? Y le dan a donde no ha ganado nadie.
No llenan el estadio.
No pueden llenar ni el estadio, triste.
Pero
¿no?
Lo consumen millones y millones a través de la televisión.
Ah, sí, ¿no? Y se compran todas las camisas piratas y todo
bueno,
eso.
Bueno, el tema del llenado del estadio tiene que ver con algo que inició precisamente Vergara, ¿no? Que es crear un estadio con otra plusvalía, con otro target de consumidores, y le arrebata el equipo a la ciudad para llevárselo a Zapopan.
Así es.
Y allá elevar todos los precios, todos
sí,
los
es
precios.
Muy caro,
todos
hay que decirlo, es muy caro.
Entonces dice Orlegui, pues nosotros también. Así es. No sí, más que oye, sin estadio nuevo, ¿verdad? Sí. No más que sin estadio
sin
nuevo.
Sin estadio nuevo, con baño.
Pero es lo mismo, pero es lo mismo.
Tienes razón, Pepe.
Es lo mismo.
Tienes toda la razón, ¿eh? En el buen análisis tienes toda la razón.
Sí, tiene toda la razón, pero yo creo que debería de haber por lo menos 80,000 personas de los millones de aficionados que dicen ser el Atlas.
Es que no pueden entrar. Están muy caros los boletos. Es pues,
no lo dudo.
No, que... Beto, es que hay que decirlo mejor como es. No están acostumbrados a ganar títulos. No están acostumbrados a ir a
jugar.
Los boletos estaban por arriba.
¿Quién no tiene 3,000 pesos para ir a ver a tu equipo campeón, Pepe?
No, sí, hay mucha gente.
No hubo tantos.
No se puede.
No se llenó.
No hay mucha gente.
Bueno, pero no lo llenaron.
No lo llenaron.
No lo llenaron.
Eso también es histórico.
No lo llenaron. Y con Chivas final, sí se llenaba, hasta 8,000 pesos pagaste.
Digo, Pachuca malo viene, hay que decirlo.
No.
Bueno, llenó, aunque sea más pequeño su estadio.
Pues si enclavas el estadio en la zona que puede más pagar, pues claro que pueden ir muchos,
sí,
¿no?
Sí.
No se trata de enclavar, se trata de los aficionados. Digo, Pepe, o sea, si hay...
Se trata de
si
dinero,
somos,
pues.
Mira,
si somos
te voy a dar un dato.
1,000,000 de aficionados.
Les voy a dar un dato. 37,000. La entrada, 37,500, 800, creo que sí, el dato del Atlas en la final, ¿sí? Chivas femenil, en su final, 40,600 aficionados, Chivas femenil.
Pero con la diferencia que con Chivas femenil prácticamente fueron regalados los boletos.
No todos, no todos.
Pero acá...
Puede ser, Raúl.
No, pero aún así... No justifiquemos el que no llenen un maldito estadio.
Digo, y no estoy poniendo menor.
Dicen que son el equipo de Guadalajara, o sea, yo, que la gente
yo dice... Yo sí marco que el Atlas no haya llenado en su segundo...
No llenaron es porque no tiene
el estadio,
gente.
No, creo que no es un
No, sí tiene gente. Sí. Vamos a una pausa.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Usted tiene la libertad de comentar y decir todo lo que usted quiera. Desde luego vamos a seguir trabajando en este y otros temas que tenemos aquí pendientes. Regresamos enseguida.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
¿Qué tal? Bueno, regresamos con muchísimo gusto para pues continuar con algunos temas. Yo nada más haciendo un paréntesis, porque esto apenas estuvo permeando anoche, Raúl.
Sí.
Lo de Nazón, Joaquín.
Ay,
este hombre que ya dijo mejor sí fui yo para no evadir la cadena perpetua, sí, ¿verdad?
Así
cadena
es.
Perpetua.
Sí, tenía 18 cargos.
Y estuvo pesado eso, ¿no? Porque hay muchos políticos que iban a sus fiestas, a sus celebraciones,
a sus campañas políticas, Bellas Artes.
No, y tenemos aquí políticos en el estado, el propio gobernador.
Esto es local, y diputados y regidores tiene
diputados actualmente que son de ahí
y también
Morena también.
Y también quería mencionar que estamos a muerte con toda nuestra fuerza con Mara Robles, quien parece que está a punto de levantarle una denuncia
a Chema Martínez
porque le dijo mentirosa cuando Mara pues estudió perfectamente bien todo este deuda de la línea 4 que mencionabas, Alberto. Pues lejos de que un diputado que es el presidente de la mesa del Congreso diga, bueno, vamos a investigar, vamos a ver, déjeme ver, dudo de sus datos, diputada o algo, le dijo mentirosa.
Sí.
Si Chema Martínez en su casa le dice mentirosa a su esposa,
Se le arma
y creo que no sería ni siquiera capaz de decirlo. Entonces,
no se
puede decirle mentirosa.
No puedes difamar.
No porque sea Mara o sea diputada, sino porque es mujer.
Por favor, Chema, es
elemental.
Pero simplemente, a lo mejor no por la cuestión de ser mujer, es una diputada que estudió bien lo que estaba planteando, estudió los datos y los dio a conocer. Eso no es mentira. A lo mejor tú traes otra información que yo no traigo. No puedes acusarla de mentirosa. Demuéstrale que está equivocada y que lo hizo adrede.
Pues toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a nuestra compañera Mara Robles, no porque sea Mara, como lo dice Pepe, cualquiera tuviera nuestro apoyo y respeto y respaldo, y más cuando es de trabajo y de estudio, propuestas, iniciativas que realmente se trabajan, como lo hace Mara Robles, la conocemos. Pero más allá, digo, Pepe, también hay que decirlo, este es el nivel del presidente actual de Chema, de Morena, y es el actuar del Congreso, hombre, del mismo MC.
Así se maneja, son los mismos berrinches del titular, de quien les da órdenes.
Porque Chema es un instrumento para tapar la única voz pensante que no está de acuerdo con
el tema de la línea 4, que todo el mundo pues lo vemos, ¿no? Digo, creo que nadie va a regalar el dinero para que hagan la línea 4. Claro que nos vamos a endeudar.
Nomás
que ahora se le llama de otra manera, ¿no? El PPS.
Inversión privada
junto con el gobierno.
No, Pepe, y ocupamos voces, digo, y Mara y Enrique han sido los pocos que han levantado la voz. Digo, lo vemos en la línea 4. Digo, en unos días, nada más simplemente nos sorprenden que subió la deuda, todavía no inicia la línea 4 y ya subió 568 millones de pesos más el costo, o sea, digo, nada más para que nos demos
unas
cuantas semanas, para que nos den una magnitud del business y del negocio del gobierno estatal.
Pero primero costaba como 12,000, luego le bajaron a 9, y ahora va para arriba de nuevo. Entonces, está poco claro, pues, asunto. Claro. Es muy poco claro.
Los datos no se les dan a su acomodo, digo, y maquillan las cifras, y ya ahorita ya subió casi 600 millones de pesos, y lo que decías tú primero, 12,000, 9,000, y así la traen, pues, y Mara y Enrique, que son diputados que han levantado la voz, han investigado bien, han hecho su trabajo bien, lo muestran con datos, y eso les molesta porque es el nivel del gobernador, es manejar esos dobles discursos, y les molesta que alguien les cuestione, están acostumbrados al fast track.
Pues sí, sí, porque a veces es un poco inútil, porque finalmente sabemos que ya sea con Morena, con Chema o con MC, pues van a ganar esa votación, claro, la van a ganar. Entonces, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay entonces de insultar a la diputada? ¿Qué necesidad? Yo no veo, la verdad.
No se puede permitir, Pepe, no se puede permitir. No. Y qué bueno que lo haga
todo. Hacemos mega marcha.
Claro, claro, por el respeto. Sí,
claro, claro. Claro, ya no nos van a detener, ¿eh? No.
Y que aparte va a ser una línea 4 totalmente inoperante. Ya vi el trazo por donde supuestamente va a transitar esta línea.
Ah, no, pues Alfaro también vio por dónde va el trazo.
Sí, y definitivamente. Dice, estación San Sebastián el Grande. ¿Sabes cuántos kilómetros se tiene que ir la población de San Sebastián el Grande para esa estación? Cerca de 12 kilómetros. ¿Tú crees que te vas a bajar ahí y te vas a ir caminando para allá? Oh, bueno. Lógicamente, pero el otro negocio es que van a meter camiones.
La línea alimentadora, mira, como este otro
pero
negocio.
Pero mira, todo es business. Todo sin planeación. Simplemente son los negocios, hay que decirlo, de este gobierno actual, que así lo ha hecho en todo. Y lo vemos. Si algún día se han subido al macrobús, creo que todos, lo van a conectar según ellos. Si el macrobús no da abasto, o sea, los vagones van llenos, ¿sí? Ahora, uniendo la otra línea, pues yo no sé qué van a hacer. Digo, si no han tenido la capacidad de arreglar el conflicto del macroperiférico, donde no caben, y si tú pasas, ves los filonones y no caben en los
pero camiones. ¿Cómo lo van a unir, Juan Carlos?
Eso es lo que yo pregunto.
O sea, si el macrobús llega hasta las juntas.
Por eso digo, sino
todavía queda un buen tramo hasta periférico a Adolfo Jorge.
Es que Fray Angélico, ahí es la conexión.
Es la última.
La conexión. Pero es lo que tienes razón y tienes es un chilaquil. O sea, no es en primer lugar
es el gran negocio.
Es un tren ligero.
Es un gran negocio.
Primero es un tren ligero.
Así es.
¿Verdad? Y después se conecta con el BRT.
Así es.
Entonces, ¿de dónde está la línea 4?
Es un gran negocio.
No es.
Que
no
nos
es
queda claro línea, ¿no? Que se gobierna, se sigue gobernando a caprichos, a ocurrencias, a business. Digo, hay que decirlo.
A dejar a medias las cosas.
Los cuates del gobernador actual son el pulpo camionero, hay que decirlo. Y es la alianza de camioneros, la que tiene la concesión del macrobús y que seguramente son los que van a tener la línea 4.
¿La del peribús?
Y son sus cuates. Esas son las estrategias que se manejan en el gobierno del estado.
Y el peribús ha sido un total fracaso de movilidad.
¿Por qué tiene un fracaso mayor? Y hay que decirlo, yo lo digo siempre como ciudadano, porque nunca, y podremos salir a las calles el día que queramos hacerlo las preguntas, porque nunca se consulta al ciudadano de a pie, al que usa el transporte, nunca.
¿Te has subido al peribús, Peto?
No, ni lo voy a
hacer. No, espérame. Está planeado. Así definitivamente para que los adultos mayores no lo usen. ¿Cómo es posible que te pongan unas rampas de casi medio kilómetro?
Sí.
¿De medio kilómetro?
Yo tengo una hija discapacitada. Es una bronca los puentes.
No puedes, personales. O sea, no se piensa en la gente vulnerable, no se piensa en los adultos mayores, se piensa en los que sí consumen, que son los jóvenes. Entonces, efectivamente ha sido un negocio. Si no, vayan y pregúntenles a los habitantes de Tonalá, donde tenían...
Están olvidados.
Donde tenían un camión que los dejaba en su pueblo y que los llevaba hasta el estadio de las Chivas.
Así es.
Entonces, ahora tienen que llegar hasta Huentitán, ahí en Desayuno Rosita, y ahí se quedan y a ver para dónde la
así agarran. Es, Raúl tiene razón, se quedan abandonados.
Es lo que apuntábamos, ¿no? Que es todo a medias, ¿no? O sea, así ya es. Este asunto del peribús quedó a medias. Este es un chilaquil entre BRT, pero unas cuantas estaciones metidas en Tlajumulco, pero en el derecho de vía de un tren antiguo, y todo lo demás. Entonces, es específicamente un negocio inmobiliario, ¿no?
Así es.
Para darle plusvalía a ciertos terrenos y fraccionamientos que todos sabemos que están abandonados ya. Y que hay que revitalizar.
Y en manos de los amigos.
De ¿no? Ya sabemos
porque quién. Ya les dijeron, ¿no?
Ya sabemos
oye,
quién.
Vamos a pasar por ahí y que compra.
Y también hay que decirlo.
Tenemos que pasar por aquí.
Y también hay que decirlo, digo, aparte todavía, por eso digo que lo que menos piensas en el ciudadano, colapsado el periférico y las vialidades con las obras que han hecho.
Diario.
Colapsados. Pero terminaron de colapsarlo con lo del Peribús, una obra mal planeada, que no da el servicio que nosotros quisiéramos, Tonalá olvidado, colapsado todo el periférico, o sea, no hay idea, como decía Pepe, simplemente es un negocio inmobiliario de unos cuantos, que van a, lo estamos viendo en los datos, ¿no? Se los quiere entregar a la iniciativa privada, a empresarios que sabrá Dios quiénes son.
A 38 años.
Yo te digo quiénes son, Juan. Y son digo, amigos de Alfaro.
Y si nos vamos a otro tema igual de negocio, pues vayámonos al rollo de la verificación, que es un robo al despoblado, ¿no? Ahí está la verificación.
Ya no toques ese son.
Una empresa de California concesionada que no tiene y que es un robo que hay que pagarlo al despoblado y que los millones de
pesos. Y que trae aparatos de Estados Unidos para tratar de verificar unos motores totalmente
que te platico, distintos. Pepe, con
muchachos,
tema.
Estamos viendo la forma en que ser corrupto, ratero, omiso,
sinvergüenza, cínico.
Se normalizó ya.
Pero mira,
pero ya lo vemos en todo, sí, Pepe. Ya lo
en la,
vemos
en la verificación, todo va a ir al fondo electoral. Digo, perdón, al fondo ambiental, me equivoqué.
No veo, o sea, quitaron el fondo de desastres naturales.
Así es. Sí.
Y ahora qué chingados. Ah, la población, vamos a entrarle al quite, como siempre. Ese dinero ya se lo fregaron. Ya se lo fregaron. ¿Dónde
bueno,
está?
Bueno, entonces de los 500 pesos.
Y aparte estás endeudado.
Y aparte, no. O sea,
creo que de los 500 pesos, 200 se van para la empresa, otros ciento y feria para el fondo ambiental y otro para la tecnología que está ahí. O sea, pues ya, se desaparecen tus 500 pesos de la verificación ahí.
Pero fíjense la.
Y ya no pasa nada. Además, es muy posible que tu carro, si es. Tiene 15 años de antigüedad no o 10, pasar, no vaya a pasar. Es lo más usual.
Pero fíjense, en el gobierno
lo más probable, ¿no? Sí.
Le concesionó a la empresa la verificación por 14 años el gobierno del estado la concesión.
Para la verificación.
Para la verificación. ¿Verdad? Sí, y lo cual le entregaron más de 3,892 millones de pesos, nada más para que se nos el negocio redondo que
de entre
nada más a la empresa concesionaria.
Y si eso que llevamos, los verificantes no están completos.
Ah, no están completos.
Si ya llevamos lo de las infracciones, las fotoinfracciones, hombre, también.
El pago del pasaje.
No, hombre, o sea, es un escándalo esto.
Ah, lo del cambio del pasaje.
Estamos normalizando.
Con ese fondo también está.
Digamos. A ver, ¿dónde están los 50 centavos que sobran? Después de que
pagan. Deberían ser millones, ¿no?
Si tienes el boletito, puedes ir a reclamarlo.
¡Ey! Uh-huh. Y ahí te traen, siguen los colonones y a ver si te atienden.
Sí. Bueno, está muy bien tu dato, Juan Carlos.
Sí,
porque
sí.
Se supone que esa entrada era para que establecieran todos los verificentros. Entonces, tú podrías ir a cualquiera de ellos de inmediato, así estaría cerca de tu casa y podrías. Pero ahora es muchas las personas que los conductores que se quejan de que entras al sitio
ahora,
y no puedes hacer tu cita.
Oye, Pepe, ¿no? Pero cualquiera diría que Jalisco va de avanzada en México, ¿no? Con esa nueva tecnología, con esas políticas.
Pero el problema son dos cosas.
Y tienes como 3 millones de carros chocolates que están entrando de todos modos.
Así es.
Ah, claro, o sea, ¿y no van a venir o qué?
Pero lo más grave, ¿no?
Esos no contaminan.
Lo más grave el tema es recaudatorio. Sí, es negocio, porque hay que decirlo, es negocio, es recaudatorio, y lo más grave del tema, aparte póngame, ¿a dónde va todos los recursos que ingresan por la verificación? ¿A dónde? ¿A los negocios o a una bolsa que solamente ellos saben, el gobierno del estado, dónde la aplican discrecionalmente?
Para la campaña.
Entonces hay que decirlo, eso es lo más grave de la situación, no arreglan ningún tema ambiental, ¿sí? Para decir que se beneficia el estado con esos ingresos de recursos. que son miles y miles de pesos.
Claro, no, claro, en eso tienes razón. Esta semana aquí en los noticieros del Canal 44 se manejó este tema de la comparación entre, solamente en el Distrito Federal se cobra 650 pesos, pero en muchas otras ciudades de la República son 200, 250, 300, y sorpréndanse, Nuevo León no va a costar ni un centavo. En Nuevo León no va a costar centavo.
Debería ser gratuita.
Van a comprar también unos túneles en Estados Unidos para verificar contaminación de acuerdo a los parámetros que la ciudad de Monterrey tiene. Vas a pasar por el túnel y cuando salgan te dicen tu carro anda mal, tu carro anda bien, ta, ta, ta. Seguramente habrá una amonestación o quizá una sanción, pero no se cobra por eso, no se cobra. Seguramente el cobro irá después, cuando tú por negligente no hagas nada, pero no es de entrada. De entrada, órale, tu 500 por delante, y si ya se te pasó tu número para registrarte, en tu mes establecido son 50 pesos más. Wow. Entonces, bueno, pues en Nuevo León, que también es un gobierno naranja, digámoslo así, parece que hay una sensibilidad distinta un tema igual.
¿Pero qué podemos esperar de nuestro gobernador, hombre? Digo, alguien que
sensible.
Que, no le pidamos,
En primer lugar.
Y cuidando el medio ambiente, nos roba 140 millones para el Museo de las Ciencias Ambientales, que está hecho para eso.
Así es.
Entonces, para concientizar. Ya no entendí.
Sí,
esto.
Para que los chavitos no estén así de renegones como nosotros, que ya somos. Sí, no, sí, los chavitos ya irán aprendiendo en ese museo y en muchas otras instancias. Claro.
Porque así se empieza, ¿no, Pepe?
Claro.
Así se empieza.
Con nuestro museo sería una escuela para ellos.
Me parece verdaderamente cínico, desvergonzado e ignorante el presidente de ese partido cuando habla de que ese museo es un museo caro e inservible. No, Manuel Romo.
Manuel Romo, ¿verdad?
No, Manuel Romo.
Manuel Pomo. Manuel Romo. No sé, lo que pasa es
no
que
sí. No te equivoques, no uses palabras que tu patrón te está dictando. ¿Por qué no tienes un poquito de dignidad?
No la tienen, Raúl.
De veras.
Pero lo estamos normalizando, ¿no?
Fíjate, en un símil.
Ojalá y no.
Lo estamos normalizando.
En un símil del tema de los museos ambientales. ¿Te acuerdas cuando el Museo Severo Díaz Galindo acá?
Así es.
Que dirigía Enrique Flores Trisler, por cierto. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo estaba lleno de niños todo el tiempo?
Es que ¿te acuerdas, Pepe?
Todo lo que aprendían ahí.
Para eso.
Y era un museo chiquito. En realidad no había. Sí. No era, no es como este, ¿eh?
En el Parque Zoológico, ¿verdad?
Sí, allí donde estaba ayer.
Que ya lo destruyeron.
Lo dejaron caer.
Museos para los niños, para los jóvenes. Nosotros, como dices,
aprendían Pepe, mucho los
claro, niños. Claro, a lo mejor ya vamos de salida, pero vamos educando a los nuevos. Vamos educándolos en políticas, en ecológicas, vamos en conciencia ambiental, en todo este tipo de cosas. No lo hacemos.
Pues sí, ahora que se dice que nosotros vamos a ser los culpables de que no hagamos nada por el cambio climático, ahora que hay un buen ejemplo para poder hacer algo y dejar un legado, resulta que no. O sea, yo no digo que el hospital no sea importante, pero ya eso se ha quedado suficientemente claro. Hay dinero para las dos cosas.
Van a gastar
hay dinero para las dos cosas. 600
millones más, ya le incrementaron 100.
Claro que hay mucho dinero, y lo vemos lo que recaba el gobierno del estado por la verificación, yo lo sé, y que ha sido un fracaso la verificación, si lo vemos ahí hasta manifestado.
Pues sí, fracasó con Emilio.
Así es.
Fracasó con Aristóteles.
Así es.
Y vamos por la tercera.
Así es.
Y esta es la más costosa.
Así es.
Oye, pero ya vieron de dónde sacar dinero. Aunque sea fracaso.
Así es.
Pues sí, porque son 4 millones de vehículos, claro. Poco más de 4 millones de vehículos.
Así es.
Imagínate, bueno, haz una cuenta.
Y aguas.
No, ya te salió para una campaña.
No,
para
y ya
para
dijo.
Una campaña para
la. No, y peor, ¿no? Ya dijo el gobernador, porque sabemos su cerrazón y de oídos sordos que es, que vienen las multas, ¿no? Y que van las multas. Digo, lo acaba de declarar hace días. Que no pensemos que no.
Las multas sí van ahí, pero dice él que hasta que estén los verificentos completos.
Digo, él mismo reconoce la ineficiencia, ¿no? Al decir eso, digo, se contradice con su que ha sido un fracaso, al decir que se esperan hasta que todo esté, pues quiere decir que es un una verificación
pues chafa, ¿no?
Chafa, hecha sí. A las carreras, sin lo que
pero nunca es, verás estándares. Al gobernador fracasar en eso.
Sí, nunca
retroceder.
¿No?
Retroceder en ese tipo de cosas.
Mientras sea business, sea lana, va, así él es. Siempre dice va. Va así porque es. Va, ¿no? Son sus caprichos.
Bueno, no de embalde, Jalisco ocupa el segundo lugar en percepción de corrupción, según datos del INEGI, y primer lugar en desapariciones. Y otro dato que me parece importante rescatar, de los 32 gobernadores de la República Mexicana, Enrique Alfaro ocupa el lugar número 27.
Ya le ganó Cuauhtémoc.
Ya, ¿no? Le ganó Cuauhtémoc Blanco.
Ya le ganó el de peores. Bueno, el de Zacatecas sí está muy hundido. Sí, no, ya. No, ese sí, pobre, ¿no? Pobre, pero creo gracias. Que el de Veracruz está arriba, Cuauhtémoc Blanco está arriba, en Colima, que también ha sido dificilísimo, pues, para
¿cuál ha sido bueno, Pepe? ¿Cuál
ha sido bueno? Están arriba de él, están arriba de él.
Sí, 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 o sea, es una vergüenza esto.
Sí, para vergüenza. Todos los jaliscienses es una vergüenza tener a un bravucón que grita, patalea, y cuando viene el patrón y le da instrucciones se queda calladito, y entonces ahora sí va en contra de la universidad.
Obedece, cada vez que viene AMLO se vuelve archienemigo de la universidad.
Bueno, es que tenemos un gobernador que es como la chivarrufia, ¿no? Sí, cuando dice una cosa, sí, como dice una cosa, dice otra, ¿no? Y así lo vemos, ¿no?
Oye, y ahora que hablas de Manuel Romo, también, bueno, el rector dio una cifra de 103,000 asistentes, ¿no? A la mega marcha. Sí, sí, sí. Después, al otro día, Crónica y Protección Civil dieron a conocer que eran 46, y que nada más estaba llena la plancha de la Liberación. Pues Manuel Romo dijo que eran 30,000.
Ay, pobre.
Mira, Manuel Romo, yo creo que andaba servidito como siempre. Yo creo, ese señor de verdad no.
Ya no vio bien.
No vio bien. Él es más, ya no contó bien. Ya no contó bien. Doble, siempre,
ya no contó bien. No. Ya no pudo contar.
Dice uno, dice dos. Ah, cabrón, ¿cuál voy?
Uno para ti, uno para mí, otro para tú.
No, la repartición ahí estuvo tremenda.
Bueno, sí, yo sé que muchas personas que nos escuchan podrán decir, pues la megamacha y todo lo demás, pero la verdad es que hay mucha alegría y hay mucha convicción en muchos universitarios. Sí, y déjenme decirle, por ejemplo, cuando llega la emoción, cuando llega el contingente del Hospital Civil. Sí, ¿no?
Así es.
O sea, digo, ¿quién no ha recibido algo del Hospital Civil? Así por es, favor, así ¿verdad? Es, así
¿verdad? Es. Oye, Pepe, y a nivel nacional, ¿no? Como todo mundo, sobre todo las universidades, todas las organizaciones civiles, les dio orgullo que 103,000 personas en la calle no hicieron desmadre, no hubo vidrios quebrados, nada. No hubo pintas, no hubo orden, hubo alegría en la marcha.
Hubo desmayados
en el calor. Por la insolación. Tremendo, por insolación.
Pues también no desayunan, hombre, por favor.
Pero qué loable el papel de los universitarios en Jalisco.
Así es.
Qué bonito que hayan salido todos a la calle a defender a los vecinos.
No, la verdad que seguimos en pie de lucha, ¿no? Esta semana tuvimos toda la semana marchas, la verdad, muy representativas. Estamos en el día a día y no vamos a descansar hasta que nos regresen los 140 millones de pesos.
Ah, claro, y además lo de las marchas cotidianas, digo, así es decir, sí, ya van.
Siguen, Pepe.
Siguen.
Vamos en la 105.
Y para aquellos detractores, siguen por la banqueta, tratan de no estorbar, o sea, todo esto de que
de inventan
que se gasta muchísimo dinero y demás, y que son puntos para los chavos, y pues discúlpenme, pero yo creo que una lección cívica para los chavos es importantísima.
Sobre todo en esos tiempos.
Es muy importante.
Sí, hubo por ahí una nota que incluso tuiteó Enrique Alfaro, que obviamente se trató de un vulgar y despreciable montaje donde algunos muchachos dicen que los llevaron a la marcha porque les iban a dar puntos. Se ve montaje, pero
mal actuado, mal dirigido.
Todos los trabajadores, de Movimiento Ciudadano en cualquier municipio que este sea, estuvieron haciendo una campaña negra, repartiendo volantes. Esto está confirmado, hay fotos en los periódicos.
En las preparatorias.
En las preparatorias estaban afuera, trabajadores del ayuntamiento, entregando
panfletos. No, pues lo boicotearon con los empresarios, que no llegaron autobuses.
No llegaron los autobuses.
De los que vienen a la marcha.
Amenazas de quitarles el permiso.
Hicieron todo un operativo, pero aún así la marcha fue un éxito.
Aún así.
Sí. Fue un éxito.
La universidad ya no la paras.
Fue el operativo ese para la votación del pacto fiscal, ¿no?
Así es.
Un poco también fue operativo. Y desde luego también aquí queda ya en entredicho siempre lo que tú mencionas, Raúl, que ya el tema de la revisión del mandato, pues
¿No?
¿Dónde
no,
quedó?
No, ¿dónde quedó? La Oye, refundación.
Y era de los primeros que pelearon.
La revocación, no.
La refundación y la revocación quedaron en el olvido, ¿no?
No, sí se va,
Entonces son compromisos, eran compromisos muy fuertes.
Compromisos de campaña.
El señor no tiene palabra, hombre.
No.
Según esto, la refundación iba a ser, incluso hubo millones que se destinaron eso, para una consulta de la refundación.
Gente de otros partidos, como el señor traidor Pisano, dijo, no me voy porque tenemos un proyecto de refundar el Estado.
Y ahora está
Carlos del IPEJAL. Ya lo refundieron, ya lo lograron.
Y ahora está el señor al frente del IPEJAL, donde por cierto borraron
a
nuestro amigo el Choco.
Así es.
Como representante de los trabajadores, que era el único bastión.
Y metieron a un charro
negro.
Alfaro es tan auténtico como los dos títulos del Atlas. Es una vil farsa.
Así es.
Corrupción. No,
es grave, entonces.
Lo comparto contigo.
Entonces es gravísimo.
Así es.
Así de fácil.
Ese es un tema entonces muy grave.
Sean objetivos, vean los datos, vean las repeticiones, hay videos, por favor. O sea, yo sé que les gusta presumirlo, pero sean objetivos, tengan vergüencita.
Sí, no, y la verdad, que les quede claro, ¿no? La universidad, los universitarios somos críticos, nuestro lema es piensa y trabaja. Y no les gusta, pues, al gobierno del Estado esa frase. Y están acostumbrados a que todo mundo les aplauda. Todo. Lo vemos en el Congreso del Estado, lo acabamos de comentar, ¿no? Alfaro le gusta que...
Bueno, pues lo que dice Raúl es muy claro, son bravuconerías en vez de hacer política, ¿no?
Así es.
La política no tiene por qué ser siempre malo.
La ley del garrote, ¿no?
Sí, la política no tiene por qué ser siempre...
Te estoy dando dádivas,
sí.
No las aceptas, te doy un garrotazo.
Sí, entonces esa parte en la que Enrique, el hijo gobernador, y como ya sabemos el origen universitario que tiene, pues nos parece incomprensible, o sea, ¿verdad?
Él no.
Completamente incomprensible.
Él no es universitario.
Él es su papá. Su papá sí.
Él es un farsante universitario.
Bueno,
pero sí, por ejemplo, Clemente, el otro que tiene como.
Hugo
que,
Luna.
Como rata
pues todos
escondida.
Casi, ¿no?
Todos ellos son universitarios, me extraña. Quirino. Bueno.
Hay gente sin dignidad, hombre. Pues hablaste de Quirino, gente sin dignidad, que le pega a la universidad cuando la universidad siempre lo cobijó.
Bueno, ándale pues.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias Alberto, gracias Raúl de la Cruz, gracias Juan Carlos Núñez.
Gracias por la invitación. Gracias,
José Carlos. Luis, Joe, ánimo, es fuerte con lo que
buen
viene,
día para
fuerte,
todos.
fuerte. Ándale pues, hasta luego, muy buenos días. Quédense gracias, con el programa gracias. De los niños.
Buen día. Correcto. El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.